Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Aquí estamos en Universo Premier. ¿Qué tal? Yo soy Álvaro Romeo y hoy estoy acompañado de José Carlos Cueto para repasar la jornada 8 de la Premier. Una jornada peculiar, curiosa, porque ha tenido nada más que 7 partidos, porque buena parte de la policía de Londres y de la policía de Manchester, que ha tenido que bajar aquí hasta el sur, está enfrascada en otros asuntos, como por ejemplo proteger pues todos los actos conmemorativos del fallecimiento de Isabel II. Como toda la policía está metida en otros asuntos, o buena parte de la policía, se han aplazado 3 partidos de esta jornada, que ha tenido 7 encuentros y que ha terminado con los siguientes resultados. El viernes, el Aston Villa le ganaba por 1-0 al Southampton. El Nottingham Forest, también el viernes, caía en casa por 2-3 frente al Fulham. Curioso, pero no marcó Mitrovic en un Fulham que marcó 3 goles. Ya el sábado, el Wolverhampton Wanderers caía en casa en el Molineux por 0-3 frente al Manchester City. Y sí, marcó Erling Haaland. A las 3 de la tarde, el Newcastle y el Bournemouth empataban a 1, seguramente la peor actuación del Newcastle en lo que llevamos de temporada, dicho así además por su técnico Eddie Howe. Y a las 5:30 de la tarde, agárrense, el Tottenham le endosaba un 6-2 al Leicester City y Son marcaba un hat-trick en menos de 20 minutos. Decía Antonio Conte que nunca había tenido un jugador que hubiese marcado un hat-trick tan rápido. Y ya, el domingo, el Brentford perdía en casa 0-3 contra el Arsenal. Y quiero detenerme aquí un momento y hacer una parte con un chico, Ethan Nwaneri. Es el jugador más joven de la historia de la Premier League, el jugador más joven en debutar en Premier. Ha debutado hoy, con 15 años y 181 días, en el descuento del partido en el G-Tech Community Stadium. Mikel Arteta le ha dado la oportunidad, y decíamos durante la retransmisión, tampoco parece Mikel Arteta uno de esos entrenadores que haga gestos de cara a la galería y que dé a los jugadores oportunidades, pues porque sí, sin merecérselas. Pero aquí Mikel Arteta yo creo que se ha ablandado un poquito, ha tenido un gesto muy bonito, y a este chico, a Ethan Nwaneri, repito el nombre, nacido en 2007, qué viejos somos todos, pero él no, pues bueno, le ha dado la oportunidad y ha jugado Ethan Nwaneri sus primeros minutos en Premier. Esperemos que sean los primeros minutos de muchos más en Premier, porque el anterior debutante más joven en la historia de la Premier, Harvey Elliott, lo hizo en 2019. Y Harvey Elliott sí se ha sentado en Premier, ¿no? Juega en el Liverpool ahora, debutó en su día con el Fulham. Pero Harvey Elliott rompió a su vez el récord de precocidad de otro jugador. Bueno, pues ese otro jugador al que le quitó el récord nunca terminó de asentarse en Premier League y terminó jugando por las catacumbas del fútbol inglés. Esperemos que este chico, Ethan Nwaneri, no solo debute en Premier, sino que se quede en la Premier League, que le veamos muy pronto en los campos de la Premier. Sería una gran noticia y felicidades, chaval, porque no todo el mundo debuta en Primera División con 15 años y 181 días. Y menos en Inglaterra, donde la liga es súper, pero súper competitiva. Felicidades. Y hola para ti, José Cueto, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, José, ¿sí? Un buen partido, sí, este Brentford por Arsenal. Por lo menos ha habido cosas de las que hablar. El partido no ha sido muy fluido, pero sí que ha habido buenos goles, jugadores que hay que destacar, y un Arsenal que es líder con 18 puntos, uno más que el Manchester City y uno más que el Tottenham.
Sí, un Arsenal que no necesitó hacer un auténtico partidazo para llevarse los 3 puntos de aquí en terreno del Brentford. Lo que habla también de que haces muchas cosas bien, obviamente cuando no necesitas hacer grandes esfuerzos, no necesitas de brillantez, aunque sí que hubo brillantez en las 3 acciones individuales que finalmente fueron los goles. El remate de Saliba, la salida del córner fue perfecto, la manera en que la peina y la cruza completamente pegando en el poste y luego entrando, el gol de Gabriel Jesús, seguramente uno de los goles de la jornada, con ese pase delicatessen por parte de Granit Xhaka, y luego el excelente remate de fuera del área con el empeine pierna zurda de Fabio Vieira para poner el tercero en el marcador. Un partido que por otra parte vuelve a confirmar el gran estado de forma de Gabriel Jesús, que en este caso es que se está convirtiendo ya no solo un delantero total, sino también un jugador total, porque pisa muchísimas zonas del campo, en todas es influyente cuando presiona, cuando roba balones, cuando se posiciona en defensa, cuando cae a uno de los costados para combinar más, intentar buscar y llegar al área desde esas posiciones, y luego cuando está en el área sigue teniendo la contundencia, esa fuerza con la que se deshace de los rivales, con la que roba pelotas a los centrales, y la capacidad también de crear ocasiones que está teniendo Gabriel Jesús. Sin duda, muchas buenas noticias para el Arsenal en este partido.
Desde luego, empezamos con Gabriel, si te parece, José, porque ha sacado de quicio a la zaga del Brentford, que tampoco se ha mostrado muy agresiva con él, pero hay que decir que tanto Ben Mee como Pontus Jansson, no han sabido cómo atarle en corto. Decíamos durante la retransmisión que seguramente un jugador como Andy Carroll, por ejemplo, por ponerte el otro extremo del rango, ¿no? Un jugador fuerte, potente, que no se mueve demasiado, que va a cabeza, es más fácil de entender para un central. Pero cuando juegas contra Gabriel, que barre todo el frente del ataque y todo el frente del centro del campo, porque cubre una cantidad de campo tremendo, es que los centrales no saben cuándo ir a por él, cuándo dejarle, cuándo estar encima, y Gabriel se ha aprovechado mucho de eso, ¿eh?
Sí, no fue, lo decíamos durante la transmisión, que no había sido el mejor partido en la línea de centrales de Brentford, y un Gabriel Jesús que lo aprovechó, de acuerdo completamente con lo que dices. Y que por otra parte, si te fijas, también es un delantero parecido en la manera en que utiliza el cuerpo a Ivan Toney, pero en este caso, y esperábamos ver un duelo, digamos, un duelo de espadas parecidas, y en este caso Gabriel Jesús fue el que se llevó las palmas, y como bien decías también, la manera en que cubrió todo el frente de ataque y en cada zona, además del campo en que tocaba la pelota, en cada zona del campo en que intervenía, influía en el devenir de la acción de la jugada. La jugada progresaba bien cuando Gabriel Jesús intervenía, daba igual la parte del campo en que estuviese.
Un Gabriel que lleva 4 goles en la presente Premier League. El pase de Granit Xhaka en el segundo gol ha sido precioso, precioso, muy bien el jugador suizo. A ver, este Arsenal gana lo ganable. Yo creo que esta es la noticia respecto a la pasada temporada. Ha perdido el partido contra el Manchester United, que uno puede decir, sí, perder en Old Trafford es normal, y aún así el Arsenal ese día sí compitió. Pero el resto de encuentros los ha sabido dejar atrás con victoria.
Con victorias y además aprovechando varios registros. Ha tenido salidas complicadas, por ejemplo, recuerdo la de Crystal Palace, el partido se complicó en la segunda parte. Ha manejado diferentes emociones en todas estas victorias, en estos partidos, lo cual, sin ninguna duda, refuerzan la mentalidad del equipo, refuerzan también la autoconfianza en lo que puede conseguir. Y tú decías que, bueno, de ganar estos partidos que tiene que ganar Arsenal sí o sí, que igual eso ya le vale para la Liga de Campeones, pero lo cierto es que ganando todos estos partidos, construyendo, digamos, un bloque que tiene tendencia a ganar, es sin duda también una muy buena noticia para encarar luego partidos de más alto voltaje.
El Brentford ha perdido en casa, venía de 3 partidos imbatido, pero bueno, hoy ha sido un día complicado para ellos. Me ha gustado la variedad a balón parado del equipo de Thomas Frank. José, si tenemos que valorar algo es precisamente que al menos ha tratado de cambiar un poquito de ideas. Ha sido creativo. Otra cosa es que la ejecución no haya sido la mejor. La falta de Toney, por ejemplo, es un ejemplo perfecto.
De hecho, la falta de Toney fue el ejemplo perfecto y de todas las jugadas a balón parado que se utilizaron estrategias diversas e incluso hasta poco comunes, podemos decir que fue la mejor ejecutada de todos. Sí. Un partido con mucha imprecisión por parte de Brentford, incluso a la hora de ejecutar esas, pero por describirla rápidamente, pues la jugada muy cerca del área, pues tocaron atrás y Toney la punteó para elevarla y luego pegarle con empeine. La pelota, verdad, que se escapó por poco, ¿eh? Sí. Habría sido un buen golazo de haberlo metido y sin ninguna duda habría estado en los highlights de todas las transmisiones cuando llegue a la parte de fútbol internacional, que hablen de sus ligas y estuviera rulado por redes sociales locamente, vamos.
Y es la típica acción que si se marca tiene efecto contagio. Es curioso, pero si no se marca, quizá no, por muy creativa que sea. Si no entra, yo creo que no se copia tanto. Pero si se marca, automáticamente empezaría a copiarse, estoy convencido.
Pero, bueno, obviamente, que le da más visibilidad también. Pero sí. La verdad es que no sé por qué los equipos no lo tratan de hacer más, porque no parece, digamos, una jugada difícil de hacer. Sorprende y cuentas con la ventaja que le puedes dar, digamos, con mayor potencia a la pelota. Y que es más fácil que te bajes y depende de la posición donde estés de la barrera. Y según qué jugador sea.
Claro, es que el problema es que tienes que tener ese jugador en el equipo. Exacto. Que pueda hacer eso. Y que el balón hay que pegarlo fuerte, sí, para que el portero no la vea, pero al mismo tiempo el balón tiene que bajar.
Exacto.
Que ese es el problema. En fin, una cosa. Me quito el sombrero con el realizador televisivo, José. Porque cuando Gabriel Magalhães en la primera parte ha tenido un problema físico y se tocaba el gemelo, es increíble que la propia realización de la Premier League nos haya dado como en un flash una imagen del calentamiento del Arsenal
en la que
Gabriel se estaba tocando ya el gemelo.
Exactamente la misma parte del gemelo.
Me quito el sombrero con ese señor, con ese realizador televisivo.
Sí, primero para detectar y acordarse que esto ya pasó en el calentamiento y luego para rápidamente ponerlo. Es que fue pura televisión, vamos, lo que demandamos de las transmisiones.
Totalmente, cuando se habla de las realizaciones televisivas y de que tenemos que innovar, a veces hay que innovar, pero lo primero es tener un realizador que tenga esta capacidad de observación, de verdad, fenomenal. Increíble. Magnífico.
Sí. Y por suerte para Gabriel, pues no fue a mala lesión, también hay que decirlo.
Claro, y oye, una cosa, los Gabrieles no se van con la selección de Brasil. Ni Martinelli, ni Magalhães, ni Gabriel Jesús. Eso evidentemente va a ser bueno porque el Arsenal juega contra el Tottenham a la vuelta del parón y estos tipos no van a hacer un viaje transatlántico.
Exactamente, hablábamos de eso es una buena noticia para Arsenal. Hablábamos de las dinámicas, de a veces los efectos que podían tener, un poco preguntándonos si quizás este parón por la muerte de la reina podía haber afectado un poco la dinámica que venía trayendo Brentford. Ahora que hay parón de selecciones, pero que Arsenal va a conservar la mayoría de sus buenos jugadores que no se van a ir con sus selecciones, es una buena noticia y sin duda ayuda a que el parón obviamente le afecte menos a la buena dinámica que está trayendo Arsenal.
Así es. Pues bueno, antes de irnos al siguiente bloque, repito una vez más, hoy ha debutado con 15 años nada más y 181 días Ethan Nwaneri en la Premier League. Es el jugador más joven que juega en la Premier League, superando a Harvey Elliott, que fue el más joven en 2019. Harvey Elliott, es verdad, sí, se ha sentado en la Premier League y juega en el Liverpool, pero Harvey Elliott rompió en su momento el récord de precocidad de un chico que se llamaba Matthew Briggs, y Matthew Briggs no pudo jugar más que 13 partidos en el curso de 8 temporadas, así que debutar joven no te garantiza asentarte en esta liga, pero bueno, seguiremos informando y con mucha atención la carrera de este chico, Ethan Nwaneri. Felicidades para él, porque es el jugador más joven en debutar en la Premier League. Una pausa y seguimos en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
Y te hablan Álvaro Romeo y José Carlos Cueto. Hablábamos antes de la victoria del Arsenal en el G-Tech Community Stadium en el oeste de Londres. Bueno, el Arsenal es líder de la Premier League con 18 puntos. Segundo es el Manchester City con 17. Tercero es el Tottenham, que tiene 17 puntos también. Cuarto es el Brighton & Hove Albion con 13 puntos. Por abajo descenderían los siguientes equipos. El West Ham United, que tiene 4 puntos y que ahora mismo está jugando contra el Everton, así que eso puede cambiar de un momento a otro. El Nottingham Forest, que tiene 4 puntos y ya ha jugado este fin de semana, cayó contra el Fulham. Y el último, el farolillo rojo, es el Leicester City, equipo en el que nos vamos a detener un ratito después. El Leicester tiene un punto nada más y ha encajado, José Carlos Cueto, la friolera de 22 goles en 7 partidos de Premier League. Y esto no se explica únicamente por las marchas de Fofana y de Kasper Schmeichel. Hay mucho, pero mucho más. Pero bueno, vamos a hablar ya de esa victoria por 6-2 del Tottenham sobre el Leicester City. En primer lugar, quiero hablar de Heung-min Son, un futbolista que esta temporada todavía no había marcado. Un futbolista que estaba empezando a ser un poquito cuestionado, más por la prensa que por los aficionados, que le tienen una estima tremenda a Son. Pero de repente saltó al campo. En la segunda parte había sido suplente y saltó para marcar un hat-trick en menos de 20 minutos.
Partidazo de Son, excelente actuación, que por otra parte, siempre lo pienso, Álvaro, y lo comentábamos fuera de micrófonos, me da la sensación que es de los jugadores más infravalorados de los últimos años, y la capacidad con la que se le ha, no enterrado, pero la capacidad con la que se le ha puesto en tela de juicio, como bien dices, por ciertos sectores de la prensa, críticos, en este comienzo de temporada, sobre todo a raíz de la llegada de Richarlison, me ha parecido completamente injusto. O sea, estamos hablando de un tipo que conforma la pareja más productora que ahora mismo hay en la Premier junto con Harry Kane, y que sin duda, por los pies de Son, para mí pasan la mayoría de opciones que puede tener el Tottenham de conseguir cosas grandes en esta temporada, que por ahora, por lo que hemos visto, parece que junto a Arsenal, parece que es el único equipo que puede ser capaz de disputarle y aguantarle un poco más el tono de Manchester City, a no ser que veamos una recuperación bastante milagrosa del Liverpool.
Sí, bueno, en el Tottenham sabemos que Antonio Conte está utilizando unos 15, 16 jugadores, poquitos también, Mikel Arteta, creo que Pep Guardiola tiene más profundidad de banquillo. Pero bueno, es importante también que otros jugadores del Tottenham se vayan sumando también a la causa del equipo, pues para tener más efectivos, ¿no? Yves Bissouma pudo jugar por fin ayer un poco más, después de que Antonio Conte dijese en rueda de prensa antes del partido que el ex del Brighton todavía no estaba listo para jugar en su sistema. Bueno, Bissouma ayer jugó bien en lo poco que jugó. Me gustó Rodrigo Bentancur también en ese centro del campo, además marcó un gol Rodrigo Bentancur en un partido en el que marcaron, por cierto, Harry Kane el primero de los goles para el Tottenham. Eric Tyer anotó otro, Bentancur otro y Son anotó tres. El partido partido empezó con un gol tempranero de Yuri Tielemans, que de hecho marcó el primer tanto del Leicester City. Tielemans marcó en su segundo penalti, porque el primero lo hubo que repetir, pese a que lo parase Hugo Lloris, porque se había adelantado el portero. Tielemans había anotado el primer tanto del partido. James Maddison anotó el empate momentáneo, el 2-2, el resultado con el que el partido se fue al descanso. Luego ya la vuelta, Bentancur y Son pues le pusieron cifras definitivas al marcador. De Son decir que esta temporada estaba bastante mal en el aspecto estadístico. Estaba corriendo más que la pasada campaña, sí. Estaba chutando más que la pasada campaña también. Todo esto es estadístico, es demostrable. Pero no le entraban los tiros y su éxito en regates era paupérrimo. La pasada campaña tuvo un 49% de éxitos en regates. Esta temporada había tenido nada más que un 8% de éxito en regates. Y de repente llega el Leicester y le marca 3 goles, deja su mal fario atrás y ya lleva 3 goles en la presente Premier League. Así que nada, victoria para el Tottenham y el Leicester City, José, tiene un problemón tremendo. No sé yo si Brendan Rodgers va a continuar después del balón de fútbol por selecciones. Escuchamos al técnico norirlandés porque puede que estas sean sus últimas palabras como técnico de los Foxes.
You know, if whatever decision the board wanted to make, I will always respect that because they've been great for me here. I hope to that I can continue and certainly embracing the challenge. You know, this is a period now with the team and the club where you have to show that grit and that resilience.
Dice Brendan Rodgers que respetará lo que decida el equipo, que espera continuar y que llega un periodo de resiliencia. A Brendan Rodgers le echaron de Liverpool también antes de un parón por fútbol internacional. A ver, el Leicester City está siendo un desastre, no está teniendo plan para atacar. Está dependiendo muchísimo arriba de lo que cree Maddison y luego en defensa está encajando un montón de goles y desde el inicio de la temporada, desde agosto, se le escuchaba depresivo a Brendan Rodgers porque no le traían fichajes, pero tiene un equipo prácticamente igual que el de la pasada campaña y es un muy buen equipo.
No es un equipo para estar en el fondo de la tabla como está ahora.
Solo ha perdido 2 jugadores importantes, Schmeichel y Fofana, pero se ha traído a Danny Ward, que es mucho peor portero que Schmeichel, uh-huh. Es verdad, y a un central que tiene buena pinta, como Bud Faes, pero el equipo es prácticamente el mismo.
Hay veces simplemente que los proyectos empiezan a desgastar, no sabemos si... Es bastante difícil de saber si la solución pasa por la, digamos, por terminar la vinculación entre Brendan Rodgers y el equipo. En cualquier caso, ya no solo son los resultados, sino las sensaciones que deja. Y es que los últimos 2 partidos, Álvaro, es que ha perdido 6-2 contra Tottenham y 5-2 contra el Brighton en Hove Albion. O sea, estamos hablando de derrotas muy abultadas que dejan muy mal a los entrenadores y que ya a veces, cuando ni siquiera es culpa del entrenador, es simplemente que a veces necesitas, cuando hablamos de eso, de romper dinámicas, necesitas cambiar una tuerca, renovar algo preciso para conseguir que el equipo reaccione a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Porque decimos, no tiene plantilla para estar en el lugar que está y está perdiendo puntos valiosos que igual puede ser muy difícil de recuperar luego, incluso si recupera un mejor estado de forma.
Para que entendamos, al Leicester City del banquillo sacó ayer a Jamie Vardy, sacó a Kelechi y a Nacho y también estaban Mark Albrighton y a Jose Pérez, jugadores que han demostrado ser lo suficientemente competentes para estar en un equipo de Premier League, y Mark Albrighton y a Nacho no jugaron siquiera un minuto. Quiero decir, el equipo, la plantilla está ahí, pero es verdad que el equipo necesita un electroshock, un reseteo y esperemos que Brendan Rodgers continúe. Si le terminan echando, te diré una cosa, Brendan Rodgers ha hecho un gran trabajo en el Leicester City ganando la FA Cup y llevando al equipo a Europa tantas temporadas,
Y además siendo un equipo siempre incomodísimo para los grandes, un equipo que, o sea, daba gusto ir a ver jugar al Leicester, veías los partidos sabiendo siempre que con la sensación de que podía pasar, de que podía incomodar a los favoritos, de que podía rascar puntos, de que al final, porque lo terminaba haciendo, era un equipo que condicionaba los resultados, o sea, que condicionaba las clasificaciones de la Premier League, porque era un equipo que constantemente representaba una amenaza en la carrera de los grandes para conseguir el título.
Pues bueno, dejamos atrás ese partido, vamos a ese encuentro del Molineux el sábado a las 12:30, el Wolverhampton cayó en casa por 0-3 frente al Manchester City. Pensaba que el City iba a ganar 0-5 o 0-6, no al principio del partido, sino durante el encuentro, porque cuando el City ganaba ya por 0-2 para el minuto 16, pues de repente Nathan Collins hizo una entrada criminal a Jack Grealish y fue expulsado en el minuto 33 con roja directa. Es decir, el City jugó ese partido con 57 minutos por delante, con un hombre más y ganando ya 0-2. Ese partido pintaba 0-5, 0-6 tranquilamente, pero en la segunda parte el City solo marcó un gol, cosa que no gustó mucho a Pep Guardiola, aunque Pep también elogió al Wolverhampton por el equipo que tiene para mantener la pelota, defenderse y defenderse con el balón. Tiene mucha calidad el equipo de los Wolves. Pero bueno, Ayer hablaba con Leo, José, de que el análisis del Manchester City el año pasado, el eje del análisis del Manchester City siempre giraba en torno a Pep Guardiola y sus movimientos tácticos. Este año todo eso ha cambiado. El eje del análisis del Manchester City parte de Haaland y luego si acaso salpica a Guardiola. Es que Haaland está marcando siempre.
Está, es que prácticamente está haciendo... El Manchester City sale a cada partido ya con un gol a favor,
sí.
Prácticamente, por la seguridad, porque ya no solo los goles que marca, sino que crea muchas ocasiones por partido, y que luego, ya no solo que crea muchas ocasiones por partido, es que tampoco necesita tocar mucho las pelotas para crear esas ocasiones. O sea, está definiendo, reinventando prácticamente por completo la imagen, lo que hemos pensado del Manchester City en las últimas temporadas. Y otra cosa además, esa seguridad que tener una, te da tener un delantero como Haaland, esa seguridad de que siempre tienes el partido con un cero, también yo creo que está influyendo en la capacidad, no fue el caso en el partido de ayer, que está teniendo el Manchester City para remontar partidos, para sacar partidos adelante que se le ponen complicados. El City está demostrando, gracias a la seguridad y gracias a los goles que le imprime Haaland, pues ganar en muchos más registros de los que habíamos visto hasta la temporada pasada.
Es como que de repente pueden recurrir a la épica en un momento dado, ¿no? Centrando balón en el área.
Y que no es tampoco recurrir a la épica, es recurrir a la gran calidad que tiene en este caso en la delantera con Haaland, que desde luego, si le respetan las lesiones, a saber dónde dejará los números tanto de la Premier League como la de la Liga de Campeones ese chico.
11 goles en Premier.
11 goles.
En esta Premier. Temporada, 11 goles. El siguiente en la clasificación de goleadores de la Premier es Harry Kane con 6 y nos parecen pocos.
Exactamente.
Y casi sale a gol por partido también el bueno de Harry Kane. En fin, victoria para el Manchester City, que tiene 17 puntos, pero ahora mismo está a un punto del líder, que es el Arsenal. Más noticias de la jornada, bueno, rápidamente vamos con ellas. El Aston Villa le ganó 1-0 al Southampton en el partido del viernes. Hay que decir que la peor noticia para el Aston Villa es que se ha lesionado Boubacar Camara, de la rodilla además, y Steven Gerrard, el entrenador del Aston Villa, ha dicho que la lesión parece preocupante. Y Boubacar Camara era un jugador importante para los villanos. No en vano, le había convocado Didier Deschamps para jugar con Francia estos partidos del mes de septiembre. Si tiene una lesión de rodilla preocupante, Boubacar Camara no estará en el Mundial con Francia. Y recordemos que la lesión de Boubacar Camara se suma a la de Diego Carlos, que también se rompió el tendón de Aquiles a principio de campaña. Mala suerte para Aston Villa, pero por lo menos una victoria para ellos. El Nottingham Forest perdió contra el Fulham en 6 minutos de locura, con un golazo de Palinha, además, terminó ganando ese partido, marcó 3 goles, perdón, en 6 minutos. El Newcastle empató a 1 con el Bournemouth, como decía anteriormente, y luego ya todo lo que hemos analizado, las victorias del Manchester City, los triunfos del Tottenham y el triunfo también del Arsenal. José, nos queda un minuto. El siguiente partido de la Premier League, el siguiente, tal cual, es un Arsenal-Tottenham al que tú vas a ir.
Y es que la tengo muchas ganas.
Sí, pero ¿qué nos esperamos ahí?
Bueno, yo espero verme un partido similar al que también asistí la temporada pasada, con un Arsenal muy metido, con una grada muy metida. Hay que decir que a la grada le encanta ese derbi, se lo toman como el partido de la temporada para los aficionados Gunners cuando se festeja en el Emirates. Y me espero que un Arsenal que no defraude y que salga al campo pues demostrando, intentando confirmar un buen arranque y que se le tome en serio para la carrera por el título.
Antes de eso, espero que nos veamos comiendo la pizzería favorita de Antonio Conte.
De Antonio Conte.
Sí, esa que está lo de Trafalgar Square.
Igual la suerte.
Igual, vamos a ver. Doy fe de que he estado ahí, no voy a decir el nombre porque parece que estoy pegando un gañote. Ajá. Pero es una de las mejores pizzas que te puedes comer en la ciudad. Ahí estaré contigo, con Leo, con Manuel.
Muchas ganas entonces.
Sí, muchas ganas. Pues nada, cuídate y disfruta del parón, ¿vale?
Hasta la próxima.
Y nada, recuerden que nosotros hacemos ya pues un parón, tal como la Premier League, y que volveremos en unos 10-12 días con el Universo Premier del jueves. No la semana que viene, sino la próxima semana. Cuídense, sean muy felices, por supuesto, y disfruten también del fútbol de selecciones, porque estamos a un pasito de la Copa del Mundo y ya todos los equipos están ultimando detalles antes de la cita de Qatar. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.